COPE más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:06. Muy buenos días, Eguerdión. Estás en COPE Vitoria. Es 1 de marzo, Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión, Día también de la Cero Discriminación. Aquí en COPE Vitoria vamos a tener varios temas. Primero miramos tráfico y tiempo. Me aclaro. Vamos a ver si nos aclaramos con todos esos avisos que había ayer y hoy. Son días de tráfico intenso, está en la sala de pantallas. Idoia, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en las siguientes calles. En la calle Juan de Garay, sentido América Latina. En la rotonda de Iturritxu, con Paseo de la Zumaquera. El carril bus en calle Donosti. Y por último, recordar que continúan las ocupaciones de carril en la calle Maite Zúñiga, calle Nueva Dentro y calle Fueros. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Bueno, en cuanto al tiempo para hoy, brumas y nieblas matinales, ya has visto, intervalos de nubes medias y altas durante la mañana y aumento de la nubosidad a lo largo de la tarde. Va a haber cambio, tendiendo a cielos muy nubosos por la noche. Viento flojo a moderado de componente sur, temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso y posibilidad de heladas débiles en algunos puntos. Yo te diría que tenemos que aprovechar la tarde, porque viene cambio. Tenemos ahora mismo 13 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Feria de stocks del comercio local en el Palacio Europa. Desde este jueves 3 hasta el sábado 5 de marzo, el comercio liquida sus stocks. Además, encontrarás descuentos en muchos otros comercios de la ciudad. Recuerda, desde este jueves hasta el sábado en el Palacio Europa. Gasteizon, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación Foral de Álava.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues en este 1 de marzo, en este martes, donde decíamos antes con mis compañeros que veíamos días grises por muchas noticias, también una nota de color porque la pandemia va bajando, tenemos que contar y ver las cosas positivas también, pero a veces hay una vuelta atrás. Mira, y en primer lugar queríamos hablarte del juicio del que estamos pendientes aquí en COPE Vitoria, un juicio que arrancaba ayer en nuestra ciudad por el asesinato de María José Bejarano y su madre Flor Jiménez, el 20 de mayo de 2018, una fecha que no olvidaremos. Bueno, pues arrancaba el juicio. Hablaba el asesino de las dos, el asesino físico de las dos y en realidad el que ha cortado la vida del resto de familiares, de los dos niños, de los huérfanos, del padre de Flor, del padre de María José, marido de Flor, de los hermanos de María José. Y una de ellas, Inma Bejarano, pues nos ha dejado un mensaje dirigido a nosotros, a COPE Vitoria, que queremos que escuches. Lo decía a raíz del juicio de ayer, donde ella sentía... Claro, imaginamos todos la dureza, ¿no?, de un juicio donde se está volviendo a recordar todo lo que sufrieron su madre y su hermana antes de morir a manos de ese despiadado asesino que después quemaba la casa de María José para dejar sin hogar a los niños huérfanos que son sus propios hijos, ¿no? Y decía que la vulnerabilidad de su padre, de Aurelio, un hombre que ha quedado viudo y sin una hija, es tan grande que el dolor es todavía mayor cuando se le interroga, cuando se le pregunta. Y Aurelio, ante el aturdimiento, a veces no se acuerda, no sabe si estaba en un lugar, teme responder que sí cuando era no, aunque él sabe bien las cosas, ¿no? Pero es tanto el dolor, el aturdimiento, tantas las preguntas, ¿no? En fin, este es el mensaje que nos deja Inma hoy, esta mañana.
Alicia, muchas gracias a ti y a la COPE por darnos visibilidad. Estos momentos son muy duros. Nos enfrentamos a un juicio en el que se juzga al asesino de mi madre y de mi hermana. Entras en aquella sala en la que todo el mundo te está observando, esperando a ver qué dices, a ver qué haces. Parece que la que se está juzgando es a ti. Tienes tantos nervios por hacerlo bien que la mitad de las cosas que querías decir se te olvidan. Y lo peor es cuando empiezan a preguntarte el abogado del asesino. Tienes que defenderte ante sus preguntas y lo peor y lo que más te duele es cómo quiere dejar pisoteada la imagen y el recuerdo de tu madre y de tu hermana. Yo afortunadamente supe responder ante sus ofensivas. Pero cuando peor me sentí y más ganas tienes de saltar algún improperio ante semejante letrado es cuando atacó a mi padre con sus preguntas, haciéndole dudar de todo y dejando su declaración a la altura del barro. No puede ser que un letrado ataque a un hombre de 74 años vulnerable por todo lo que ha tenido que pasar y cuando ha perdido a su mujer y a su hija. Este señor no tiene ningún tipo de empatía. Pareciera que no tuviera ni madre, ni hija, ni hermana. Muchas gracias, os lo agradezco mucho.
Bueno, pues sí. Son los sentimientos de una familia destrozada, ¿verdad? Que tiene que estar pasándolo, pues no podemos ni imaginar, ¿verdad? Sacando adelante esos niños que se han quedado huérfanos, dejando sus vidas, las que tenían antes de este asesinato, para ayudar a salir adelante al padre, al viudo, ellos mismos que han perdido una hermana y una madre, y bueno, pues no tenemos ni palabras. Así que ánimo en este juicio que seguiremos desde COPE Vitoria. Continuamos, tenemos más temas esta mañana.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y unos minutitos ahora para La Esperanza. Queremos hablarte del partido benéfico entre los veteranos de la Aurrera y los veteranos de la Real Sociedad este próximo fin de semana, el 6 de marzo, a las 12 del mediodía en el campo de fútbol del Colegio San Viator, aquí en Vitoria-Gasteiz. Es un partido benéfico de fútbol en favor de la investigación en cáncer infantil. Pachi Ormazábal, que es el presidente de la asociación en Álava. Muy buenas.
Hola, y bueno, buenos días.
Buenas, Pachi. Qué iniciativa tan bonita, ¿no? Y con optimismo, como siempre, esperanza. Y cómo se han prestado diferentes organizaciones y colaboradores para hacerlo posible, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que es una iniciativa bonita, de esas que a la gente le gusta participar. Y la ha organizado la Federación Alavesa de Fútbol. Y de nosotros, pues, estamos la Asociación contra el Cáncer en Álava y Aspanafoa. O sea que es un acto muy bonito, va a ser. Uh-huh. A ver si hace bueno. ¿Me dicen que sí?
Bueno, pues eso esperamos. Pero aunque no haga bueno, Pachi. Sí, mira, el motivo y la alegría y el buen tiempo ya nos lo pondremos nosotros. Sí, pero sí, sí, estaremos mirando al cielo. Oye, ¿y los veteranos de la Aurrera y los veteranos de la Real Sociedad? Qué bien,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo, la verdad es que no sé quiénes vienen, pero es una llamada importante, un reclamo importante. Los veteranos de la Real Sociedad, y además que siempre en Vitoria la Real ha sido bien acogida, pues yo creo que es importante, ¿no?
Uh-huh. Lo que es importante,
y los de la Aurrera, no sé, ¿eh?
Hombre, sí, sí, los de la Aurrera, digo que lo que es importante es recaudar, ¿verdad? Porque hace falta investigación, sí, en cáncer infantil, sí. ¿Verdad, Pachi?
Así es, en todos los tipos de cáncer. Nosotros tenemos una fundación que este año vamos a invertir 20 millones de euros a nivel de todo el Estado, y la verdad es que, bueno, pues es uno de los pilares importantes de nuestra asociación de investigación. En este caso vamos a recoger lo que recojamos en esta actividad y en otras que vamos a desarrollar a lo largo del año, pues vamos a dedicarlo a un estudio que está haciendo el doctor Fernando Lecanda del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y que es un poco el tema de los sarcomas. Los sarcomas son tumores muy raros que afectan a un 20% de los tumores de niños pediátricos. Y todo lo que saquemos en esta actividad y en otras actividades que vamos a realizar, pues lo vamos a dedicar a este proyecto.
Uh-huh. Terapias innovadoras para sarcomas del doctor Fernando Lecanda, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, como dices, Pachi. Efectivamente. Es. Oye, para disfrutar, para saber que además estamos aportando un poquito, aunque sea un poquito, a esta iniciativa tan importante, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Las entradas, que ya llevan tiempo a la venta?
Las entradas son 3 a 3 euros. Para los adultos y 1 euro a los menores de 12 años, y se pueden sacar en nuestra asociación, en la asociación de Aspanafoa, en la sede de Aspanafoa, en el Bar La Unión y en el Café Goliat, en la Avenida Gasteiz.
Bueno, nos lo habéis puesto fácil, Patxi. Pues, sí. Mira, nada, volveremos a hablar en breve porque siempre estáis con muchas iniciativas, pero hoy queríamos hacer hincapié, y lo seguiremos recordando a lo largo de la semana, día 6, que esto cae, esto es sábado, que me he perdido ya aquí el calendario.
No, es domingo.
El domingo. El domingo es día 6. Este domingo...
El domingo a las 12.
A las 12, ¿eh? Muy buena hora para reunirnos
en el Colegio San Viator.
Eso es, campo de fútbol del Colegio San Viator. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, por hacerlo muy posible. Bien. Patxi Ormazábal.
A vosotros.
Agur.
Sí, casco. Agur.
Suri, agur. No encontramos la voz, fíjate, Dora Habla. Fernández de Pinedo, divulgadora cultural, qué alegría como cada martes.
Bueno, lo mismo digo.
Muy buenas.
Bueno, pues
estábamos David y yo, suena la música, va a sonar la voz, que nos cuente Dora.
Bueno, pues sí, cuento porque todavía estoy bajo los efectos de la emoción, del placer, de la satisfacción que tuvimos. Seguro que muchas personas que ahora me están oyendo, y yo misma, pues el otro día Luisa Fernanda en la zarzuela que vimos en los Florida.
Sí.
Porque fue tan, además estoy tan contenta porque estaba, bueno, la sala grande, sí, prácticamente llena y con muchísimo público.
Eso me han dicho, que unas claro, ganas, unas ganas de disfrutar.
Bueno, una maravilla, porque solamente tengo que decir que fue... Bueno, una preciosidad en todo, una preciosidad en escenografía, una preciosidad en interpretación, en orquesta. Pérez Cobos, que me hizo una ilusión tremenda volverle a ver porque vive en Alemania, pues instaladísimo hace mucho tiempo, Plácido, pues en su mejor momento, todo precioso y con un, bueno, pues con un escenario maravilloso y verdaderamente precioso. Y bueno, pero eso nos da... pues en fin, fuerza, ilusión y motivación para estar preparadísimos para sí, ver una ópera de Rossini.
¿Sí?
Concretamente, pues ya nada, el día 3.
¿Que esto es pasado mañana?
Cines, claro, en los cines Florida, el jueves pasado mañana, a las 7:30. Perfecto. Una obra que no es larga y que es maravillosa. Aquí vamos a oír y a ver, una ópera que se representa muy pocas veces. Tanto es así que ahora hablamos el Turco y Italia, uy, pues no es así de las más conocidas de Rossini, pues en fin, como puedan ser la Cenerentola, como pueda ser, pues en fin, tantas que son tan frecuentes, afortunadamente, de ver. Está muy, muy poco, pero sin embargo, no por ello, menos meritoria, porque es una obra absolutamente preciosa. Bueno, vamos a introducir un poquitín, porque de Rossini, no sé si podríamos estar hablando lo que quisiéramos.
Contigo estamos seguros.
Todo, pero no podemos. Pero solamente, ahora mismo, hace un momento, estaba yo pensando, pero ¿cómo eso se habrá hecho? Una película, no una película, ya, una serie de la vida de Rossini.
¿Te imaginas?
Es así que bien hecha, bien argumentada, bien ilustrada.
Sería maravilloso.
Y sería,
¿no?,
bueno, pero absolutamente un triunfo para la cadena que nos proporcionara esto. Porque la vida de Rossini fue una vida de aventuras, de triunfos, de luchas, de pasiones, de méritos, y con hasta el final es absolutamente conmovedor. Y además tengo que decir que tal día como hoy nació. Porque resulta que nació un 29 de febrero.
¡Ay, claro! Entonces, Dora, claro. Fíjate.
Bueno, un 29 de febrero de 1792.
Mira.
29 de febrero, claro. Hoy es 1 de marzo, pero sí, sí. En realidad, pues hoy nació Rossini.
Así es.
Y bueno, nació en Pésaro, tuvo una infancia, pues también bastante pintoresca, porque su padre tocaba la trompa, y tuvieron una vida bastante itinerante, porque su padre tocaba la trompa, y además era inspector de algo que hoy nos llama la atención, que era carnicerías. Tenía también, bueno, pues que tocaba la trompa en una orquesta municipal.
Sí.
Y bueno, pues también tenía, bueno, un quehacer que no alejado de la música, pero sin embargo, pues considerado. Pero ¿qué pasa? Que el padre Rossini estuvo unos años en la cárcel porque era un hombre liberal. Y entonces en Italia y sobre todo, bueno, pues Pésaro y por supuesto Bolonia estaban siempre amenazados por las invasiones italianas. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues su padre en una de estas reyertas pues fue condenado por enredador y estuvo en la cárcel. ¿Qué pasó? Pues que su madre, que era cantante, tuvo que, bueno, pues ganarse el sustento cantando, se fueron a Bolonia y ahí es donde Rossini empieza. Él decía que si no hubiera sido por la guerra, él hubiera sido pues cualquier profesión que hubiera tenido que ver con los estudios y tuviera que ver con la vida intelectual. Pero gracias a eso, pues fue al conservatorio, descubrieron, como no, inmediatamente su valía y su capacidad, y ahí, y desde ahí, pues fue creciendo, hasta el extremo de haber escrito óperas como Guillermo Tell, como Tancredo, como La italiana en Argel, como El barbero de Sevilla, como Semiramide, bueno, en fin. Pero además tuvo una vida muy, muy, muy inquieta. Uh-huh. Estuvo en Estados Unidos, vivió mucho tiempo en Londres y desde luego muchísimo, muchísimo en París.
Ya, y no se viajaba como ahora, que a veces lo decimos así en otras épocas, Dora, y
claro.
No era la facilidad de ahora. Y fíjate
claro.
Qué inquietud.
No, una uh-huh. cosa increíble, porque claro, resulta que además ha tenido... Bueno, pues una vida inquieta, viajera, movida, porque iba a, pues, en fin, a esas ciudades sí. estupendas que le llamaban, que le aclamaban y que requerían su trabajo para representar allí sus grandes obras. Pero Rossini, pues además tuvo una vida muy muy turbulenta en el sentido amoroso, en el sentido, diríamos que pasional, pero además en las relaciones sociales, pues fue un hombre que conoció a los más grandes, a los más grandes de la historia,
sí.
hasta el extremo. Que bueno, tanto Alejandro Dumas como Thomas, como los grandes poetas, como los hermanos Grimm, como bueno, estuvieron absolutamente a su lado.
Ajá.
Y en la vida de, bueno, simultáneamente coetáneos con Rossini, pues fueron otros compositores que vivieron, murieron durante la etapa en la que Rossini pues estuvo en el mundo de los vivos y los creadores.
Yeah.
Como fueron, como por ejemplo Bellini, Donizetti, pero también María Malibran, que fue precisamente quien cantó el papel uh-huh. femenino
¿sí?
de la obra, de la ópera que vamos a ver.
De la que
María Malibran,
sí.
una mujer de la que Cecilia Bartoli ha descubierto tanto y ha escrito, pues, en fin, un libro sobre ello y ha interpretado canciones. Pero, bueno, pues, además, Rossini escribe una pequeña misa solemne. Esta ya la va a escribir cuando ya había transitado mucho en su vida
¿sí?
y había, simultáneamente había sufrido una enfermedad, había estado muy bien cuidado porque a él se murió su primera mujer, que de la que hablaríamos porque es para verdaderamente, pues eso, escribir, filmar. Una,
sí,
sí, sí.
Isabela.
Y se casó con otra mujer que le cuidó muy bien hasta el final de su vida. Y por fin Rossini, pues bueno, muere el 21 de noviembre de 1860. Había estado visitado por Wagner, había estado visitado por Liszt, o sea, y aclamado pues en muchos lugares a lo largo de esa vida tan viajera y tan
desde luego
llena de aventuras. Pero bueno, entrados en las circunstancias, escribe por fin unas obras que podría él considerarse pues contra pecados de vejez.
Sí.
Lo cierto es que Rossini muere tras haber escrito esa pequeña misa solemne, y los restos de Rossini, que primero descansan en París,
¿sí?,
el cementerio de Perlas es, que muchos conocemos,
mira,
los grandes ilustres ahí enterrados.
Es una visita
bonita. Bueno, los restos de Rossini se trasladan a Florencia en 1897 y son sepultados en la Basílica de Santa Croce,
sí,
pero fijaros, junto a los restos de Galileo Galilei, Miguel Ángel, Maquiavelo,
¿sí?,
y Cherubini.
Buah,
o sea,
mira,
que ahí tenemos los restos de este hombre.
Sí, quedaría para
genial
una serie, como dices tú, Dora.
Claro,
vamos, que sí, daría
claro,
para una serie.
Una bueno,
venga,
vamos a
que
ver,
nos quedan dos minuticos, sí,
una,
pues, para el jueves.
A ver cómo andamos de tiempo. Pues,
sí, hoy es un día un poquito raro, es verdad. Ha habido
bueno,
tantas
bueno,
cosas.
Bueno, pues no tengo más remedio que decir. Atención a la obertura, que es una maravilla de instrumentación con un pasaje melancólico genial, que esta obra es una ópera, es una obra bufa, pero con una seriedad y una profundidad absoluta,
o sea,
que tendría
es una
mucho
ahí
que ver con algunas,
¿sí?,
obras de Mozart, y que vamos a ver algo divertido, grandioso y estupendo.
Qué bien.
Pero como creo que tengo como 4 minutos...
Dos, nos han quedado dos para
dos,
para,
dos,
para
dos,
y media.
Dos.
Cuéntanos,
bueno,
cuéntanos.
Pues entonces, como tengo 2 minutos, voy a decir que no nos perdamos una película que nos merece, pues en fin, toda
ay,
la...
A ver
la
cuál me vas a decir, a ver si es una que he visto yo este fin de semana.
Sí, esta película, a ver si ahora resulta que con todos los papeles no sé dónde la tengo. Bueno, es una película italiana,
¿sí?,
perdón, argentina,
¿sí?,
con colaboración española.
Pues no la he visto.
Colaboración española,
¿sí?,
que nos va a encantar, porque reúne todo lo que una película puede tener de sentido crítico, puede tener de originalidad, puede tener de reflejo absoluto de personajes.
¿Y se titula, Dora?
¿Tenemos que cortar?
Sí, en unos segundos, pero dinos el título.
Bueno, pues el título, si soy capaz de encontrarlo.
Pues te lo buscamos, no te preocupes que te lo buscaremos.
Es
claro
de
sí.
Penélope Cruz, Antonio Banderas.
La de Penélope Cruz, efectivamente. Muchísimas gracias y la semana que viene te lo comentamos. Un abrazo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.